Se lo estuvimos adelantando hoy más temprano. Este próximo 8 de julio se cumplen 10 años del fallo a favor de Uruguay en el arbitraje presentado por la tabacalera Philip Morris, un fallo histórico que marcó un precedente a nivel mundial. Y para conversar sobre esto ya recibimos aquí en La Escucha, en los estudios de Radio Uruguay, al doctor experto en tabaco, Eduardo Bianco, quien además fue testigo experto durante el juicio entre el Estado uruguayo y la tabacalera. Buenos días, Bianco. Gracias por estar aquí hoy.
Buen día, gracias a ustedes por recibirme.
Antes de comenzar, hacemos un repaso de lo que es su currículum para que la gente lo conozca un poquito más, para poder hablar desde ese lugar y también ese rol tan significativo que tuvo en lo que fue el fallo. Es doctor en medicina por la Facultad de Medicina de la Universidad de la República desde 1983.
Especialista en cardiología desde 1987.
Experto en tratamiento del tabaquismo y máster en conductas adictivas.
Director del programa de control del tabaquismo de la Fundación Interamericana del Corazón entre 1998 a 2007.
Entre 2004 a 2009 se desempeñó como coordinador del programa de tratamiento de la dependencia del tabaco del Fondo Nacional de Recursos.
Director de educación en políticas internacionales sobre adicciones de la Ulrich and Frank Foundation para la Salud Internacional.
Miembro del grupo de expertos internacionales desarrollando las guías de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, en cesación de tabaquismo.
Licenciado en Relaciones Internacionales.
Fundador y presidente del Centro de Investigación para la Epidemia de Tabaquismo en Uruguay.
Coordinador para la Región de las Américas de la Alianza para el Control del Tabaco de 2001 a 2021 y presidente del Grupo de Expertos en Tabaquismo de la Federación Mundial del Corazón.
Actualmente se desempeña como director del programa Formación sobre Adicciones para Profesionales de la Salud de NextGenU.org, una organización educativa sin fines de lucro que ofrece cursos gratuitos para profesionales de la salud. Dicho esto, Bianco, y haciendo este repaso, ¿no?, por lo que ha sido su currículum, ¿cómo fue que comenzó, por supuesto, a hacer la carrera de medicina, pero todo derivó en este destaque o en este conocimiento de políticas de antitabaco? ¿Cómo fue que llegó a eso?
Bueno, fue un proceso progresivo porque, como cardiólogo, como médico, yo manejaba hipertensión arterial, problemas de colesterol, pero cuando venía el paciente fumador, resulta que yo no estaba formado. El mensaje era, tenés que dejar de fumar, pero eso no alcanzaba. Entonces comencé a leer y a leer y a leer. Yo en ese momento hacía muchas guardias de 24 horas, incluso en emergencia prehospitalaria. Yo trabajaba en SWAT en ese momento, y a veces teníamos días tranquilos en la base de Shangri-La, y leía, y cada vez que iba a ver un paciente, aunque fuera a las 2 de la mañana, el chofer y el enfermero, cuando veían que yo identificaba a una persona que fumaba, se iban para
la base.
No, se iban para el vehículo porque yo me quedaba hablándole a la persona por qué y cómo tenía que dejar de fumar. O sea, era sabido. Y bueno, eso me llevó a que un día uno de los compañeros que era jefe en ese momento, el director técnico, me dice, ¿por qué no organizás un programa? Y bueno, después con una psicóloga que estaba allí, organizamos un programa tomado desde España, sin haber recibido yo formación. Era lo que estuve leyendo años. Ese programa comenzó a funcionar. Era un programa privado, que trabajamos grupal. Ese programa después, mi jefe en La Española, yo era cardiólogo intensivista de La Española, viene de Estados Unidos y dice, mira, en Estados Unidos, para que un centro hospitalario sea de calidad, tiene que tener ser libre de humo y tener un programa de ayuda a dejar de fumar. ¿Vos te animás a hacerlo? Él sabía que yo estaba trabajando en SWAT, en Centro SWAT, con eso, o sea, con el tema. Y va y habló con las jerarquías de ese momento de La Española y me dice, bueno, empezás el 1 de septiembre 1996, algo así. Y ahí empezamos en la española, desarrollamos el programa cesación de tabaquismo ahí. Primero iba a ser una policlínica, pero allí armamos otro grupo, o sea, la policlínica se transformó en un grupo, seguimos trabajando en eso, y ahí las cosas empiezan a darse en mi vida. Llega una invitación para ir a Canadá a recibir un curso de formación para médicos latinoamericanos que lo daban los canadienses en cómo ayudar a dejar de fumar. La española me apoyó para ir. Éramos 5 nada más las personas que fuimos a capacitarnos, y creo que el único que seguía adelante después de todos eso fui yo. Y eso en el 98, al año siguiente, el Congreso Iberoamericano en Las Palmas de Gran Canaria, y dije, bueno, mirá, me avisan, yo conseguí algún fondo, me fui, y ahí me abrieron la cabeza de un mundo que yo desconocía, que era, una cosa es ayudar a una persona a dejar de fumar, y la otra cosa es las políticas de control de tabaco y el rol de la industria tabacalera en ese momento. Yo me acuerdo que en una entrevista a mí, Rosario Castillo me dice, y me pregunta, así como estamos hablando ahora, ¿y usted qué opina de las tabacaleras? Y yo le digo, no, mi función es ayudar a las personas a dejar de fumar. Yo con las tabacaleras no tengo nada que ver, ni me meto. Esa fue mi respuesta, la tengo bien clara. Pero a partir de ahí, me abrieron la cabeza. La persona, Jeffrey Wigand, que fue el que pateó el tablero, un ex funcionario de la industria, que salió de testigo en el primer juicio que pierde la industria en Estados Unidos, con los documentos confidenciales, y él los confirmó, ese hombre cambió la historia del problema, porque puso en evidencia décadas de mentiras, de engaños que se habían hecho. Y bueno, al año siguiente, Congreso en Chicago, como becario, y ya cuando vine aquí a Uruguay, dije, tenemos que hacer algo. Fui al sindicato médico, golpeé la puerta.
Y fue fácil, sí, justamente eso, toda esa experiencia internacional, volcarla acá a nuestro país. Porque uno, yo por ejemplo, nací ya, porque claro, en espacios cerrados ya no se fuma. Mi madre me decía que en el ómnibus, que ella no es fumadora, se tenía que justamente bancar todo el humo de cigarro.
2002, estudio de OPS Johns Hopkins, Universidad de Johns Hopkins, Estados Unidos. 94% de todos los lugares estudiados, incluido las salas de los hospitales y todo eso, contaminados por humo de tabaco. O sea, 94%. Con eso arrancamos en el 2002. Con una prevalencia de más del 30%, con una sociedad muy fumadora, parecía imposible. Todos pensamos en la importancia que tuvo Vázquez, que la tuvo fundamentalmente, porque fue el decisor político que se puso. Pero ¿cuándo decidimos Uruguay libre de humo de tabaco? Marzo del 2003. Marzo del 2003 hubo una reunión en Jamaica, la primera que hace OPS sobre el tema, y allí fuimos, era para solamente para el Caribe, de habla inglesa, y hubo 3 uruguayos invitados. El director general de la salud, que venía justo de Washington de una reunión de OPS, y lo invitaron, que era en ese momento Diego Stoll. Adriana Blanco, que en ese momento era una representante de una policlínica de la Intendencia Municipal de Montevideo, que terminó siendo la principal de tabaco en OPS, y después en el convenio marco para el control del tabaco, la jefa de la secretaría, y yo. Y ahí, en esa reunión, nosotros nos reuníamos, obviamente después de éramos los únicos uruguayos, y había alguna gente que también hablaba español, y dijimos, bueno, ¿qué hacemos con esto? Vamos por Uruguay, el primer país de Latinoamérica, marzo del 2003, así, locura total, porque con ese ambiente era difícil plantearse algo por el estilo. conseguimos que OPS en diciembre viniera para acá a hacer un taller, el mismo taller que hicieron en el Caribe, lo hicieron aquí en Uruguay. En ese momento, a veces, ya termino con esto, la introducción fue muy larga, nos dice, tengo unos fondos para ayudarles a hacer una campaña para lo que ustedes quieren hacer. Y ahí tuvimos una discusión en que había un grupo importante de organizaciones, que no voy a mencionar, muy prestigiosas en Uruguay, que decía, bueno, vamos a hacer en 10 años que consigamos los empleos públicos y algo más, o sea, una enseñanza, libres de humo. Y nosotros le dijimos, no, 2 años Uruguay libre de humo. Una locura total, yo lo reconozco, una locura total. La peleamos, ganamos nosotros. OPS le dio a nuestra propuesta eso. Y a partir de allí arrancamos. Digo, eso en corto.
Sí,
lo
sí.
Internacional no te lo...
No, es más extenso. Ahora, desde el punto de vista humano y teniendo en cuenta todas las investigaciones y su formación, muchas veces uno escucha a personas que fuman y dicen, es muy difícil dejar de fumar. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Es realmente difícil o se necesita, digamos, otros aspectos a contemplar y es posible? Porque es como que están muy desesperanzados.
Bueno, primero que la relación que genera la persona con el consumo es muy variable. Pero la gran mayoría genera una relación de dependencia muy importante. Yo aprendí a lo largo de todos los años tratando de ayudar a las personas a resolver este tema, que las personas necesitan consumir la droga que contiene el tabaco física y emocionalmente. La necesita, porque si no consume, la persona hace un síndrome de abstinencia físico, pero también psicológico y emocional. Hay un lavado de cerebro en cualquier consumo de una droga que se le asocia, que fumar me calma, que fumar me relaja, que fumar me sirve para concentrarme. La persona cree en eso.
Para ir al baño, escuchando
también.
No,
eso ya son la parte de hábitos. Desde que tú te levantás, los más dependientes, como estuvieron toda la noche sin consumir, la mayoría, algunos tienen que despertarse, el cerebro se despierta con la necesidad de recibir. O sea, yo digo siempre, hay que llenar el tanque de combustible. Entonces se fuman varios cigarrillos, y sobre todo en la mañana, los que son más dependientes químicos, y ahí cargan el tanque de combustible. Pero después empieza con el desayuno, el maravilloso después de comer, la pausa de la tarde, el último de la noche. De 20, de 30 o de 40, 5 cigarrillos absolutamente imprescindibles. Los demás no saben por qué se lo fuman. Se lo fuman porque han creado una serie de automatismos a lo largo del día, y aparte, cuando baja el nivel de nicotina en el cerebro, se genera esa sensación de que me estoy inquieto, ansioso, irritable, pego una pitada, cañonazo al cerebro, y todo eso desaparece. O sea, la persona tiene un vínculo de ese tipo, pero sí es posible dejar si recibe la ayuda adecuada. ¿Las personas pueden dejar por su cuenta? Sí, pueden dejar por su cuenta. A veces les cuesta un infarto agudo de miocardio. A veces les cuesta una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y a los que no, el promedio puede llegar hasta 30 intentos antes de tener éxito. El tema es que el fumador siempre cuenta el último. No los previos.
¿Y qué mecanismo cuenta la salud uruguaya para justamente ayudar a esa gente que quiere dejar de fumar? Porque también aparece, por otro lado, la medicina alternativa, alguna medicina con plantas y demás. ¿Con qué cuenta la salud justamente uruguaya para brindarle a ese paciente?
Bueno, la primera cosa es que nosotros, desde el punto de vista técnico, tenemos que basarnos en lo que la evidencia muestra que es efectivo. Yo participé como uno de los 12 expertos de las guías de la OMS del 2024 de cesación de tabaquismo en adultos. Ahora estoy formando parte de la de adolescentes, Y ahí se revisó toda la información. Y obviamente, si bien no se descartó, porque hay países que no tienen nada, y hay países como en China, que se utiliza mucho la medicina tradicional y todo eso, entonces lo que se decidió es que no se descarta eso, se puede usar siempre que se acompañe con lo que hay demostrado de efectividad. ¿Y qué hay demostrado de efectividad? ¿Y qué tenemos aquí en Uruguay? Bueno, acá en Uruguay tenemos, que es la otra pata, el Fondo Nacional de Recursos, que en el 2004 me tocó empezar ese programa, o sea, desde la española pasé al Fondo Nacional de Recursos. Eso fue interesante, te lo cuento porque esto surge así. Les dije que fui al sindicato médico, sindicato médico creó la comisión de tabaquismo, ahí empezamos a involucrarnos en el convenio marco. Uruguay al principio tenía una muy mala posición con respecto al convenio marco, muy alineada con lo que decía la industria. Y entonces nosotros en el 2003, para que Uruguay ratificara, o sea, empezamos a hacer fuerza para ratificar, entonces, ¿a quién vamos a pedirle? Y un compañero que estaba en el Fondo Nacional de Recursos me dice, mira, el Fondo Nacional de Recursos es clave porque están haciendo programas de prevención. Desde el sindicato médico escribimos al Fondo Nacional de Recursos, no recibieron, y ahí nos ayudaron en eso, pero aparte dice, nos interesa hacer un programa de cesación. Y si usted se encarga, bueno, empecé yo, pero después se sumaron varios compañeros más y todavía persiste. O sea, 2004, 2026, eso que... Y se transformó en la base del Programa Nacional de Tabaquismo de Uruguay. O sea, con el Fondo Nacional de Recursos hay que sacarse el sombrero cómo se jugó en eso. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, en primer lugar, tenemos ese sistema que nosotros empezamos primero en el fondo. Al principio no venía nadie, porque era solamente para los operados del corazón y todo eso. Yo empecé en enero y en marzo me dijeron, si no viene nadie, lo cerramos. Me dijo el doctor Bañulo, que era en ese momento el director técnico, le digo, yo pensé que solamente tenía que tratarlos. Ahora, si ustedes quieren que traiga, van a abrir la caja de Pandora, le digo. Pongan en los hospitales públicos y que usted va a dar gratuitamente tratamiento, incluido medicación. Bueno, lo hacemos. Te dije que empecé yo en julio, estoy hablando en marzo, en julio ya teníamos 3 personas trabajando toda la semana y teníamos grupos mucho más de lo que queríamos, y los grupos que lo habíamos pensado de 15 personas teníamos 30 en cada grupo. O sea, fue una explosión brutal, y hacia fin de año, porque estamos hablando de 2004, cambiaba el gobierno y se vamos a parar. Cuando el otro gobierno entró, dice, sí, nos interesa seguir, ¿y qué hacemos? Y bueno, boca a boca le decimos a la gente que está, que le avise a la otra gente de los que quieran venir. En 2 semanas teníamos 1000 personas en la lista de espera para estos programas. En suma, tenemos, y aparte, después la ley, teníamos la ley del 2008 que decía que había que ayudar a dejar de fumar, que las policlínicas tenían, que las mutualistas tenían que tener el programa, y bueno, la mayoría tiene programa de cesación. No tenemos todo lo que deberíamos tener. Ahora Uruguay agregó una cosa, que es el chatbot, que es una ayuda. No sé cómo está funcionando honestamente. Lo que nos está faltando es la línea telefónica, que eso funciona, porque el fumador quiere la ayuda ya. Más la app. Hay apps que funcionan muy bien para ayudar. Entonces, recurso farmacológico. Puede hasta multiplicar por 4 la probabilidad de mantenerse abstinencia. Recurso cognitivo-conductual, intervenciones cognitivo-conductual, desde primer nivel, para todo el mundo, o sea, para ayudar, pero también programas especializados que tienen ayuda cuando requiere, porque hay muchos cuadros depresivos, hay muchos trastornos de ansiedad, hay mucha cosa paralela que hay que considerar. Y bueno, si nosotros sumamos todas esas cosas, tenemos una buena respuesta, no tenemos la mejor. Brasil nos supera porque tiene la línea telefónica y está en el ranking mundial por encima de nosotros. Paro acá porque no les estoy dejando ni preguntar.
No, Bianco, recién decía de esta explosión, ¿no? Que decía de la cantidad de personas que fueron, eso también es un reflejo de la cantidad de consumidores, ¿no? Que hay una parte, por lo menos porque son los que querían dejar de fumar. Pero respecto al tratamiento, yo recuerdo muy bien que en su momento comenzaron a aparecer los cigarrillos electrónicos. Sí. Y ahí esto lo quiero atar con la actualidad que están los vapeadores, sobre todo concentrado en la juventud. ¿Qué valoración hace de eso? Y si efectivamente que hay comprobación científica de que no ayudan, digamos, a dejar de fumar, ¿no? Pero a veces se habla del vapeador que no es tan dañino como lo es un cigarrillo y mucha gente lo sigue optando como en reemplazo de...
Perfecto. Gracias por preguntarlo, porque nosotros tenemos prohibida la comercialización hoy de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, que se les llama cigarrillos electrónicos vapeador, y de los productos tabaco calentado, que es tabaco metido dentro de un dispositivo electrónico. No es lo mismo, pero los dos son dispositivos electrónicos. Están prohibidos, pero los puedes comprar en la esquina.
Sí.
¿Ah? Entonces ahí tenemos una falla, porque si está prohibida la comercialización, bien. Ahora tú me preguntaste dos cosas. Uno, si con respecto al daño. Dos, con respecto a si sirven para ayudar a dejar de fumar. El asunto es el siguiente, porque el tema es la evidencia, ¿no? Cómo se analiza y qué es lo que tenemos. Daño. La explosión comienza en forma exponencial desde el 2013 en adelante. Ahí comienza el aumento vertiginoso de estos productos y hoy estamos en la quinta generación de estos productos que ahora tienen tanque, que le podés poner cualquier cosa, no solamente nicotina, y tienen el equivalente a, yo qué sé, 15 paquetes de cigarrillos de 20 adentro de un dispositivo. Y hay miles, de los cuales muchos no sabemos ni qué contiene. Bueno, entonces, evaluación. Primero, los que defienden el uso, incluida la industria tabacalera, decía que eran 95% más seguros que los cigarrillos porque tenían menos sustancias tóxicas, porque un grupo de expertos del Reino Unido se reunió y dijo que sí, que eran 95%. Y ahí empezó la ola, pero después ese 95% se fue moderando y fue, bueno, son un 10, un 20% del daño causado por el tabaco, después llegó a un tercio. O sea, a lo largo de los años fueron aflojándole porque vieron que la información que empezaba a aparecer ya era preocupante. El tema es que en el 2024 y en el 2026, un investigador clave de la Universidad de California realiza una evaluación ya no de si había cantidad de sustancias y si afectaba algún sistema fisiológico, sino estudios epidemiológicos sobre enfermedades, y en la primera, en 2024 analizó 107 estudios epidemiológicos a nivel mundial, la mayoría después del 2020, y el del 2026 124 estudios, o sea que es una información poderosa, que obviamente falta todavía seguir, pero que es la que resultados tenemos. Primero, en algunas enfermedades, como enfermedad periodontal y la parte oral, el riesgo es más o menos el mismo. Segundo, en la parte cardiovascular, si comparamos consumo de tabaco combustible contra cigarrillo con cigarrillo electrónico, en la parte cardiovascular es el 75%. Hay una disminución. El cerebro vascular es el 65%. del daño, no 65% menor. O sea, en la parte de POC, 55%. Entonces uno dice, bueno, es menor. Digo, sí, es menor. En vez de tirarte de un décimo piso, te tiras de un piso 7, te tiras de un piso 5. El daño sigue habiendo. Pero, aparte de eso, se agrega otro pequeño daño. Y es que hay personas que jamás consideraron comenzar a consumir tabaco y empiezan a consumir productos de nicotina electrónicos. ¿Y qué pasa? Y se vio que aumenta riesgo, significativamente el riesgo de infarto agudo de miocardio, de hemiplegias, de problemas de POC. Todavía no lo tenemos de cáncer, entonces está allí. Pero se agrega otro detalle, no menor, que es el consumo dual. O sea, la gente que consume cigarrillos más la gente que consume estos dispositivos. ¿Y qué se encontró cuando se analiza esta población de consumo dual? Que el daño es peor que fumar solo cigarrillos combustibles. Si le agregamos a eso la cantidad de personas que dejaron de fumar y se ven seducidas porque dicen que esto es menos dañino y vuelven a fumar, la resultante es que esto, desde el punto de vista de la salud, no sirve para nada.
Doctor, quizás acá no está, digamos, este estilo de consumo que son los parches de nicotina, por ejemplo,
las bolsitas
que se utilizan en otros países. También sí. Hay como es como una que no sé se lo sí, colo- sí. Porque lo he visto,
se lo colocan
en el costado, en la encía, y es se supone que para dejar de bueno. Fumar. En ese sentido, igual, más allá de eso, y capaz que pueda hacer una breve explicación sobre esto, si sirve o no sirve, pero ¿qué rol está jugando la industria tabacalera? Porque recién las fechas que usted daba son a partir de, luego de generar más condicionamientos a la industria, lugares sin libres de humo. Entonces, tuvo que como que buscar una nueva posibilidad la industria para su supervivencia.
Yo en el 2013 en Costa Rica me pidieron que hablara de lo que se llama el tobacco end game, el final del juego del tabaco, que era una estrategia que nosotros queríamos impulsar para ponerla contra las cuerdas a la industria, y la industria ya tenía planeado cómo nos iba a sobrepasar con eso, con esta estrategia de los dispositivos electrónicos y los otros productos. Vamos por parte. Primero, dejar de fumar cigarrillo electrónico, dejar de fumar y las bolsas de nicotina. Las bolsas de nicotina, vamos a empezar por esto último, es el último producto, y es donde están metiendo absolutamente más, porque no tiene humo, porque se absorbe, es la droga y otros componentes. Es una droga diferente, porque es la del tabaco, es una droga, la nicotina ionizada, y la otra es una sal. La sal se absorbe mucho más, se alcanzan concentraciones mucho más elevadas en sangre, y tiene una capacidad potencialmente adictiva mayor. La cantidad que tiene cada paquete es muy alta. Si esto, además, empaquetado como si fueran cosas
un tarrito redondito,
para con colores y con sabores, sí, y todo eso para los jóvenes, eso actuando en un cerebro adolescente va a ser terrible. Todavía no tenemos una evaluación de si esto pudiera, porque ahí es donde vuelvo al tema de dejar de fumar. Una cosa es que tú uses alguna forma de nicotina, sea por vía inhalada o sea por vía de absorción oral, para en un programa de tratamiento ayudar a dejar de fumar, con una pauta, no hay ninguna razón para que no pueda funcionar. Si uno sabe las indicaciones y los efectos colaterales y las contraindicaciones y todo eso, uno lo podría usar. De hecho, cuando se hacen los estudios randomizados y se valora los cigarrillos electrónicos contra la terapia de reemplazo nicotínico, estudios controlados diseñados, que hay siempre intervenciones conductuales, ha demostrado que el cigarrillo electrónico es superior a la nicotina, a la terapia de reemplazo nicotínico. Pero no es superior, al contrario, es 4 veces superior la vareniclina, que es uno de los fármacos que se utiliza para ayudar a dejar de fumar, que los cigarrillos electrónicos. El tema es que cuando tú le dices a un fumador, anda y compra en cualquier lado y deja de fumar con eso, la evidencia contundentemente dice que no hay ningún beneficio para dejar de fumar. Más, está el consumo dual que hay entre las distintas, entre 30 y 70% de las poblaciones estudiadas tienen consumo dual. Los que tienen consumo dual tienen 86% menos chance de dejar de fumar. Entonces, todo esto en realidad es una gran estrategia de la industria para ampliar el mercado, porque no, ellos dicen, sí, nosotros vamos a dejar de producir cigarrillos dentro de 30 o 40 años, mientras puedan estirar esto y ir haciendo el marketing de los otros y generando las nuevas generaciones de adictos y dependientes a la nicotina, lo van a hacer, porque hoy ya no podemos hablar solo de consumidores de tabaco. El problema es el tabaco y los productos de nicotina. Entonces, cuando se hace una valoración de cuánto consume la gente, ya no podemos hablar de que solamente 10% de los jóvenes consumen tabaco, que lo consumen acá, de los jóvenes escolarizados. Hay otro 10% que, a pesar de la prohibición, consume estos productos. Entonces, no tenemos 10%. Tenemos 20% de jóvenes con problemas en este sentido. Entonces, esto es un gran engaño, porque es lo mismo que desde el filtro, los light y ahora esto. Entre fumar y dejar de fumar te ofrezco algo
intermedio
y entonces la persona que necesita la droga se tira de palo a palo a esa oferta, y sobre todo si te lo dicen los médicos, porque nosotros tuvimos culpa desde el 50 en adelante de médicos que dijeron que el filtro servía, que los leyes servían, y ahora hay médicos que dicen que los cigarrillos electrónicos sirven para dejar de fumar. Entonces, ahí se me fue el hilo conductor de lo que estaba diciendo.
Lo de la industria tabacalera y la responsabilidad de las estrategias, ¿no?, que hay.
Esto es una estrategia de marketing para ampliar el mercado, para tener más consumidores y sabotear la cesación, como te decía, entre fumar y no fumar esto, pero sabotear el resto de las políticas, porque ahora podés consumirlo en cualquier momento, en cualquier lugar. Y te lo dice la publicidad. Lo dicen explícitamente en inglés, cuando donde lo hacen, porque acá no se puede, hacerle así, a un gesto de mala educación.
No se puede, pero se hace, porque uno va a un local bailable y más allá de que se han detectado por parte de la organización civil de gente que está fumando en locales cerrados y no se puede, ellos lo aducen a la falta de fiscalizadores, quizás después nos metemos en eso, pero ver a una persona dentro de un ambiente, incluso en un estudio, quizás hasta de radio, vapeando, es como, o en el Parlamento, que sí, lo vimos, sí. Que hubo una denuncia.
No, esto es así, estas industrias poderosas se aprovechan de las debilidades de los estados. Es decir, nosotros hemos hecho muchas cosas buenas, nos falta mucho todavía, mucho por encarar en este tema, y aprovechan nuestras debilidades para, hacer su negocio. La fiscalización es un problema. Llegamos a tener una buena fiscalización con los ex empleados de Philip Morris. Teníamos un buen equipo.
Se había hecho una cooperativa.
Una cooperativa que funcionó durante muchos años. Dejó de funcionar en la administración anterior. Ahora no sé cómo estaba funcionando, pero evidentemente que el tema fundamental fue la conciencia de la gente. O sea, nosotros en una época teníamos una página web donde la gente podía denunciar si habían cosas por el estilo. Pero fue la conciencia de la gente que tomó. El tema es que ahora, si tú das el mensaje, no pasa nada, esto no es vapor, porque la palabra vapor fue específicamente inducida por la industria tabacalera para antagonizar a humo. No es vapor. Los dos son aerosoles, los dos contienen sustancias tóxicas que enferman incluso a las personas que se exponen.
Y falta conciencia ahora justamente con el tema del vapeador y consultarte también. Ya tuvimos una primera ola con Tabaré Vázquez, con sus políticas públicas. ¿Qué puede hacer el Ministerio de Salud Pública con estos elementos nuevos que tiene sobre la mesa?
El Ministerio tiene muy buen equipo, porque ahora la directora general de la salud era la anterior directora del programa de control de tabaco, Jambi. Laura Jambi, la profesora, y es una persona muy informada y que conoce el tema muchísimo. O sea, tenemos un buen equipo para jugar el partido. Ahora, hay que jugarlo ahora. Y bueno, ahí está el tema. Yo no he estado, honestamente, desde que me jubilé en la primera línea, porque hay otros compañeros que lo están haciendo muy bien. Pero yo, sinceramente, cuando tú pones un buen equipo en la cancha, quieres ver un resultado bueno. Y a mí me duele, no solamente aquí en Uruguay, sino en otros países también, que no se defina la meta en que queremos alcanzar. Es decir, si todavía tenemos cerca de 20% de personas consumidoras, cuando teníamos más de 30 y pico, no seguimos el paso como deberíamos haberlo seguido. Hoy deberíamos tener menos del 10% de población adulta. Entonces uno define, bueno, vamos a plantearnos que para dentro de 5 años vamos a tener X porcentaje de, por ejemplo, 10% de fumadores en Uruguay. ¿Qué tenemos que hacer para eso? Si somos coherentes, decimos que es la principal causa de muerte evitable, que está detrás de los accidentes cardiovasculares, o sea, de la parte cardiovascular, del cáncer, de la EPOC, de diabetes, de 50 tipos de enfermedades crónicas que afectan y que nos cuesta mucha vida, mucha plata, mucha carga al sistema sanitario. Pero lo decimos, pero cuando llega el momento de poner la plata para hacerlo, que no es mucha, no lo hacemos. Entonces, a mí me gustaría eso, que se fije una meta y que se diga, bueno, para alcanzar esta meta que se necesita. Y bueno, ¿hay que aumentar los impuestos por encima de la inflación? Sí, hay que aumentar los impuestos por encima de la inflación. ¿Qué más tenemos que hacer? Bueno, hay una serie de cosas que todavía no hemos hecho y están en el convenio marco.
Recuerdo que éramos titulares, ¿no? A nivel mundial, Uruguay.
Éramos los número uno.
Éramos los número uno con las políticas
hace
que
rato
se implementaron.
Dejamos de hacerlo.
Eso le quería consultar, porque esto ya pasaron 20 años de esta implementación. Hubo en el medio un cambio de gobierno donde se intentó hacer ciertas modificaciones y ahí el rol de la sociedad civil fue bastante ponderante.
Sin ninguna duda.
Pero ¿Qué mira?
Estuve de testigo también en los dos juicios.
Ahora vamos a ir a eso que era el puntapié del comienzo, pero ¿qué tenemos hoy? O sea, ¿cómo nos ve el mundo hoy a Uruguay respecto a esto? Ya dejamos de ser los primeros.
Sí, ya no tenemos las certezas sanitarias más grandes del mundo, no somos, hace años que, salvo el reconocimiento ahora a la ministra Lustenberg por haber defendido y recuperado lo que se había perdido en la administración anterior, es decir, hicimos una buena defensa, nos falta mejorar el ataque, nos falta salir a marcar la cancha y a ir para adelante y aumentar los impuestos al tabaco, que es la herramienta más efectiva para ayudar a dejar de fumar, mejorarlo, la parte de los sistemas de ayuda a dejar de fumar en el primer nivel con la línea telefónica, el combate al comercio ilícito del tabaco.
Ahí le quería preguntar el contrabando. El otro día, caminando por peatonal Sarandí, vi una pareja con un bolso lleno de cajillas de cigarrillos vendiéndolas allí.
La mayor cantidad de cigarrillos de contrabando no se vende ahí, se vende en los kioscos y las almacenes comunes allí, y las distribuyen de la misma manera que distribuyen los cigarrillos legales. Lo sabemos de hace 20 años, pero nunca brincamos el diente. Hay muchas cosas
para
hacer. Preguntáselo a los decisores, por qué no lo hacen.
Tiene que ver con, quizás, como en algún momento se habló en el periodo anterior, financiamientos que hay detrás de la industria tabacalera hacia los partidos políticos.
Lo dijiste tú, yo no lo dije. Pero, cherché la femme, decía, buscá a la mujer. Esa es una. El tema es la injerencia que tiene la tabacalera, porque en este momento es la tabacalera uruguaya, que es la que domina el mercado, sobre los partidos políticos, y que no se leen caliente. Decididamente.
No es una prioridad, ya hace mucho tiempo quizás, pero pensando en el gobierno actual, porque ahora, por ejemplo, en tema rendición ya se fijaron cuatro ejes, pero se habla de infancias, obviamente, educación, pero como que el tema tabaco no se lo prioriza o no se lo ve quizás como una prioridad. Capaz que el Ministerio de Salud Pública y todos los especialistas que hay están trabajando, pero si eso no se acompaña con una comunicación hacia la gente,
totalmente
quizás no sea
acuerdo.
Fructífero.
Campaña de comunicación, artículo 12 del convenio marco. ¿Cuánto hace que no ves una campaña de comunicación bien hecha con una financiación? La financiación tiene que venir de los impuestos al tabaco. Y si no quieren, porque los economistas, es como pedirle que destinen un dinero específico para un tema, es como pegarle a la madre, como insultar a la madre. Todo tiene que ir a rentas generales. Bueno, perfecto, todo va a rentas, pero cuando tú tenés algo que contamina, por ejemplo, tú podés ponerle una tasa y que el producto de esa tasa se destine a ese tema. Y es lo que tendrían que hacer, ponerle una tasa a los productos de tabaco fuera del IMESI, una tasa, y que eso vaya hacia la industria, hacia el Ministerio de Salud Pública y tratar las enfermedades. Y después está el otro problema, que cuando yo estuve en el fondo, en el año entre 2004 y 2005, el fondo lo quiso hacer y el ministerio no lo quiso llevar, y es, ¿por qué la sociedad tiene que seguir pagando el daño? ¿Cuándo la industria tabacalera se va a hacer responsable, porque ese es el artículo 19 del convenio marco, la responsabilidad de los gobiernos y de la industria al daño que le causan a la sociedad? Porque nos está causando muchas vidas, muchas enfermedades, mucho costo económico. Lo que recaudamos por impuestos al tabaco es la tercera parte de lo que anualmente gasta Uruguay debido a al daño causado por el tabaco. ¿Cuándo se le va hay países, Brasil ya lo está haciendo, ¿cuándo le vamos a pedir que repongan, que reparen el daño? El que contamina paga. Y el que daña la salud debería pagar. Eso es artículo 19 del convenio marco.
¿Y qué rol está jugando justamente la sociedad civil ahora? ¿Y qué rol jugó en su momento con la demanda internacional de Philip Morris? Para que Uruguay, bueno, llegue a prestigio internacional.
Ahora, yo ya le digo, yo no estoy trabajando en Uruguay. Estoy más bien dedicado a la parte externa. Pero hay compañeros que ustedes pueden hablar con ellos, les pueden decir un conocimiento de causa mejor que lo que yo digo, pero lo de el arbitraje con Philip Morris, nosotros jugamos como sociedad civil antes, durante y después. Antes, porque la mayor parte de la evidencia que presentamos y que fue sostenida en nuestro arbitraje no la hizo el Estado, la hicimos desde el Centro de Investigación de la Epidemia de Tabaquismo. Durante la nosotros fuimos los primeros que conocimos de el que Uruguay iba a sufrir ese arbitraje. Yo un día estaba de vacaciones y recibo de un australiano que estaba en Estados Unidos, que teníamos buena relación porque trabajábamos en la misma organización. Me dice: Eduardo, Philip Morris le va a hacer un arbitraje. Era, no me acuerdo si 25 o 26 de febrero de ese año. Me dice, le va a hacer un arbitraje. Y yo no lo tomé así, como diciendo, bueno, sí, no me di cuenta. Al día siguiente sale en El País y después en otros, Philip Morris hace este juicio. Después me enteré que, decía, una voz anónima o nos informó, es decir, empezaron a colocar el tema en los medios para meter presión al gobierno que venía, porque en ese momento se iba Vázquez y entraba Mujica, con el arbitraje. Entonces, nosotros tuvimos desde el comienzo, y ahí empezamos a contactar a las organizaciones regionales e internacionales pidiendo ayuda para defender a Uruguay. Conseguimos dinero, conseguimos a través de los fondos Bloomberg de la campaña para los niños libres de humo, $500,000 inicialmente para la defensa. Conseguimos expertos, monitorizamos a lo que estaba ocurriendo acá, porque yo estuve revisando mis papeles y mis correos, y el 28 de febrero del 2010 yo escribía a la que era abogada en ese momento en el Ministerio de Salud Pública: yo tengo mucho miedo que esto sea utilizado para presionar al gobierno uruguayo y llegar a un acuerdo para evitar el juicio. 28 de febrero. Dos días después, la gente de Estados Unidos, con las organizaciones de la ONG, dice: Eduardo, ya lo hicieron acá en Estados Unidos, eso se lo van a hacer. Van a presionar al gobierno diciendo que van a perder mucha plata para forzarlos a negociar. Y eso nos alertó, y estuvimos monitorizando e identificamos que sí había negociaciones, que después en la mitad se verificó que retrocedíamos medidas para evitar el juicio, y ahí entonces también tuvimos una buena comunicación con el expresidente Vázquez en ese momento, que lo informamos y después estuvimos en todo el proceso monitorizando qué pasaba, cómo iba Uruguay. Hubo un momento que nos vinimos abajo, que Uruguay no respondía a los abogados, que nos dicen si no respondemos en fecha, perdemos. Tuvimos que reunirnos hasta clandestinamente con el ex embajador Gianelli en Expreso Positos para discutir qué hacíamos con esto, cómo encarábamos esto, y volvimos a movilizar a Vázquez antes de ser candidato presidencial en 2014, para ver qué hacíamos, porque la cosa estaba complicada, y bueno, y después terminamos en el arbitraje en vivo allá, que fueron en la parte de testigos, era el director general de la salud en ese momento, Basso, doctor Basso, el doctor Abascal, director del programa Control del Tabaco, Ana Lorenzo, la segunda, y yo como sociedad civil, fuimos los testigos de hecho, y después vinieron los expertos nuestros, y eso es interesante. Cuando Uruguay fue a contratar los profesores para defenderse de derecho, para defenderse, estaban todos ya tomados por la industria tabacalera. Todos, no teníamos a ninguno. Por suerte se consiguieron gente joven, muy metedora, pero que no eran los grados 5. No eran grados 5. Y por suerte igual cumplieron una excelente labor los compañeros técnicos, y realmente la cosa salió bien. Y bueno, hay muchas cosas más, pero no quiero aburrir.
Pero con el diario del lunes, ¿no? Teniendo en cuenta, con el diario del lunes, como se suele decir, sí, después sí. De eso que pasó, que fue un hito para Uruguay, que marcó un precedente a nivel mundial. Luego está la historia de Uruguay, todo lo que pasó, que lo veníamos conversando, con ciertas políticas, con normativas que existen, con convenios internacionales que existen que no se están cumpliendo. Con ese diario del lunes, ¿cuál es la reflexión final que uno hace a raíz de ese caso tan sonado a nivel mundial de Philip Morris? En lo concreto, en el hoy, ¿sigue la industria tabacalera? O sea, por ese juicio no se fundió, en eso estamos de acuerdo.
No se fundió, al contrario, ganan más plata. El tema, quiero ir un poquito más atrás. ¿Por qué una multinacional ataca a un país de 3.5 millones de habitantes teniendo el 15 o 20% del mercado? O sea, una insignificancia en el ingreso bruto de Philip Morris anual, que es superior a los PBI de varios países latinoamericanos juntos. No tenía ninguna razón, no era por Uruguay, era para escarmentar al resto de los países, para que no hicieran lo de Uruguay, que era el país con las advertencias sanitarias más grandes del mundo, uno de los líderes mundiales. Si le pegaban a Uruguay, destrozaban al resto de los países. De hecho, Honduras quiso poner 80% y lo había aprobado el Congreso, y después tuvieron, después como nos metieron el juicio y fueron para atrás, arrugaron, como decimos nosotros acá, y a nosotros nos congelaron, porque durante todo ese tiempo, hasta que Vázquez comenzó de nuevo a tener un protagonismo en la parte política y fue candidato, no tuvimos ninguna medida de control de tabaco aprobada, y en ese periodo, en realidad, el precio del tabaco con respecto a la inflación estuvo por debajo. O sea, empezamos a tener un cigarrillo más barato. O sea que el impacto nuestro, el impacto fue importante también lo nuestro. Y a nivel internacional, es un antecedente tremendo para cualquier tema de salud, porque dejó claro que cualquier Estado, si actúa en forma coherente, basado en evidencia y respaldado con las organizaciones internacionales de salud, como la OMS, la OPS y otras, está en una buena posición para enfrentar lo que sea, y que tener un convenio comercial no es una obligación, porque el comercio es una actividad que apunta al bienestar humano, y cuando el comercio no apunta al bienestar humano, sino que lo daña, entonces los estados tienen derecho a regularlo. Y eso es una de las conclusiones que llevó el caso Philip Morris. Era ilógico que Philip Morris o cualquier otra empresa similar no espere regulaciones más estrictas para regular sus productos.
Bianco, para finalizar y muy brevemente, sí, porque estamos sin tiempo, pero sí, no quiero dejar de consultarle esto, porque poco se habla, que es lo que tiene que ver el trabajo de niños, trabajo infantil en algunas partes del litoral del país, relacionado justamente con la industria tabacalera y las consecuencias que eso tiene. Una breve reflexión sobre eso.
No, eso primero es inadmisible. Segundo, en realidad, por suerte, es solo 10% o menos del tabaco que se consume es producido en nuestro país. Y en realidad es estratégico de la industria mantener eso, para decir, tenemos tantos cultivadores, tenemos tantas familias, y hacer presión sobre los políticos para decir que eso. Lo mejor que podríamos hacer es agarrar el dinero que gastamos en enfermedades, pagarles, que se queden en la casa, que vivan sin trabajar, y por decir una cosa un poco absurda, pero es inadmisible que se tenga niños e incluso adultos, porque
es un trabajo como familiar, se lo ve así.
Es un trabajo familiar, los niños no van al colegio porque trabajan,
y tiene consecuencias sobre la piel,
porque la enfermedad de tabaco verde se absorbe, sí, se aspira, se absorbe, no solo los niños, los adultos. O sea, no es un trabajo inocuo, y la industria tabacalera usa esto para, digamos, decir, nosotros ayudamos a la familia, tenemos una acción social porque damos trabajo. Pero eso no es un trabajo de calidad, sin ninguna duda.
Doctor Eduardo Bianco, muchísimas gracias por estar aquí hoy en los estudios de Radio Uruguay con este tema que es de suma importancia para la sociedad toda.
Muchísimas gracias a ustedes.